revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a la edición número 542 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi, gracias. Aquí estamos en la capital rusa, Moscú, donde poco a poco está volviendo el verano con temperaturas por encima de los 20 grados. Soy Víctor Sujov, saludando a todos y anunciando que también se juntarán a nosotros desde esta capital mis colegas Sebastián Tapia, Cristian Galindo y Alberto García.
Y desde Barcelona, quien les habla, Javier Benítez. Si te parece, Víctor, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy.
Sí, Javi. Empezaremos con algunas celebraciones. El Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo se celebra el 13 de junio cada año y tiene como objetivo crear conciencia mundial, así como evitar el maltrato y discriminación hacia todas las personas albinas. Con la celebración de esta fecha también se pretende acabar con el estigma y falsas creencias sobre esta condición, donde la superstición y el fanatismo no tienen cabida. El 13 de junio se celebra el Día Europeo de la Prevención contra el Cáncer de Piel, una de las enfermedades que más fácilmente pueden evitarse tomando unas precauciones básicas. Debido a que sus signos pueden verse muy precozmente, se puede detectar en una fase muy temprana. El principal factor de riesgo es la exposición a los rayos UV o rayos del sol. Para prevenir el cáncer de piel, se recomienda evitar tomar baños de sol entre las 12 y las 16 horas en verano, no permanecer bajo el sol durante largos periodos de tiempo, protegerse con cremas solares de alto factor de protección, usar gafas oscuras, sombrillas y ropa para protegerse del sol, beber agua con frecuencia para hidratar la piel, moderar o evitar las sesiones de solarium y acudir al dermatólogo ante cualquier signo de alerta. Y tras dar estas recomendaciones muy oportunas, Javi, para los habitantes del hemisferio norte, donde el verano cobra fuerza, como aquí en Moscú, echemos un vistazo a algunos acontecimientos de relevancia vinculados con la fecha del 13 de junio. Así, un día como este, pero en 1611, el astrónomo David Fabricius observó por primera vez las manchas solares. El mismo día de 1982 en España comenzó la Copa Mundial de Fútbol, en la que Italia se coronó tricampeona. Y por último, un día como este, pero en 1983, la astronave estadounidense Pioneer 10 se convirtió en el primer objeto de fabricación humana en abandonar el sistema solar. Y hasta aquí, Javi, algunas cosas vinculadas con la fecha del 13 de junio.
Muy bien, Víctor, momento de comenzar con el programa.
Sí, cómo no. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Más armas para Ucrania. ¿Occidente dispuesto a matar de hambre a sus ciudadanos? Revelan nuevos datos de sobornos del presidente de Estados Unidos Joe Biden en Ucrania, pero eligen a Trump como blanco de ataques. Latinoamérica apuesta a la multipolaridad. El ex canciller Marcelo Ebrard a la carrera por la presidencia de México. Regulación de exchanges de Bitcoin, efectos en la economía convencional.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Alemania entró en recesión. Esto es un dato, no un relato. Lo que también es un dato de la realidad es que el país germano se está desindustrializando a pasos agigantados, desde que tiene que pagar muchísimo más dinero por recursos energéticos, hasta un 40% más caro en el caso del gas. Esto desde que su canciller Olaf Scholz decidió dejar que entre Estados Unidos y Noruega, de acuerdo a las investigaciones del periodista y premio Pulitzer Simon Hirsch, estallaran los gasoductos Nord Stream y mirara Scholz, ¿no?, para un costado, como si escuchase llover, sin tomar ningún tipo de medidas y mucho menos, por supuesto, ninguna represalia. Así se las gasta el canciller de la ex potencia económica de Europa y ex locomotora del bloque comunitario. Por algo, cada mitin que organiza el líder alemán desde hace un tiempo son un festival de reproches e insultos de parte de su auditorio de turno al grito de traidor, entre otras cosas. Y el ejemplo más cercano es de hace pocos días. En ese momento, el líder alemán tuvo que ponerse a gritar en su discurso para intentar que esas voces críticas no se escucharan y aprovechó para volver a lanzar insultos contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin. También la desindustrialización de Alemania, como la de otros varios países de la Unión Europea, ocurren desde la promulgación de la Ley de Reducción de la Inflación de Estados Unidos, que otorga a las empresas europeas unas prebendas en el precio de recursos energéticos que hacen que muchas de ellas migren a suelo estadounidense. Y bueno, así es que se las gasta el gobierno de Estados Unidos a sus aliados europeos. Y lo cierto es que la realidad es la única verdad, y la realidad habla de una Alemania en recesión y a la cual Scholz no le encuentra salida. Por eso, días más tarde de ese meeting en que lanzó insultos contra Putin, Scholz dijo que era hora de volver a hablar con Putin. Entonces, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, fue consultado respecto a estas declaraciones, a lo que respondió que en la agenda de Putin no existe ninguna conversación con el canciller alemán.
Claro, también están los tanques Leopard que están echando humo en el frente del conflicto en la región rusa de Zaporozhye. Pero el humo que provocan las explosiones cuando son destruidos y arden como cuando alguien acerca una cerilla encendida a un papel. Este lunes Scholz acudió a París para reunirse con su anfitrión Emmanuel Macron y con el presidente de Polonia Andrzej Duda en el marco del Triángulo de Weimar, donde el leitmotiv del cónclave era el apoyo incondicional a la causa del régimen nazi terrorista de Kiev. En este teatro esquizofrénico del absurdo, Scholz y Macron afirmaron: vamos a intensificar los envíos de armas y municiones, aunque dentro de los parámetros establecidos de que se ataquen blancos en Rusia y se evite una escalada en el conflicto. Y atención a la siguiente frase que pronunciaron Scholz y Macron: nuestro apoyo durará todo el tiempo que sea necesario, tanto en el plano militar como económico, humanitario y diplomático. Es decir, Alemania, con una desindustrialización galopante y una recesión en auge, con sus ciudadanos pagando por este tipo de políticas, pero Scholz cierra los ojos y se tira de cabeza por el acantilado en nombre de Biden y del régimen nazi terrorista de Kiev. Pero parece que Scholz sentía que tenía una espinita clavada todavía y que tenía que decir algo más en esa reunión con Macron y Duda, y disparó.
Scholz apuntó, por su parte, a la fuerte respuesta internacional, algo que no esperaba el presidente ruso Vladimir Putin. Por ello afirmó que es hora de que Putin se dé cuenta de que su apuesta ha fracasado y retire sus tropas para poder lanzar negociaciones para una paz justa. Es decir, Alemania está en una situación tan desesperada que Scholz quiere y necesita hablar con Putin para luego decir estas cosas. ¿Será acaso un arranque de cólera porque en el Kremlin no quieren darle ni los buenos días? Claro que con estas palabras Scholz disparó con balas de fogueo, con petarditos que no hacen daño a nada porque no tiene otra cosa con qué disparar. Disparó con propaganda que ya no se la creen ni sus propios ciudadanos. Repito, dice que Putin no esperaba una fuerte respuesta internacional a la operación militar especial provocada por Estados Unidos a través de su agente proxy y Estado terrorista de Ucrania. Dijo que Putin ha fracasado. Realmente, cuando una persona normal e informada escucha esto, se plantea una serie de preguntas que van desde, por ejemplo, ¿quién se va a creer esto que dicen? Hasta ¿qué se fumaron antes de hacer estas declaraciones? En este sentido, es un misterio aún cómo nadie se les ha reído en la cara cada vez que dicen este tipo de cosas.
La verdad que la respuesta internacional fue y es fuerte en contra de los intereses de Estados Unidos. Ya nadie le tiene miedo a Estados Unidos y a sus vasallos colonialistas de la Unión Europea. Y si no, ahí están las declaraciones cada vez más fuertes contra el imperialismo del occidente colectivo en varios países africanos y latinoamericanos. Sin mencionar que cada vez más países quieren integrar el grupo BRICS. Luego está el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, quien declaró en las últimas horas: el éxito de Ucrania en la contraofensiva haría dos cosas. Fortalecería su posición en cualquier mesa de negociación que surja y podría tener también el efecto de hacer que Putin se centre por fin en negociar el fin de la guerra que él empezó. Con el desastre que está resultando la contraofensiva ucraniana para los intereses de Ucrania y de Occidente, ¿a qué se referirá Blinken cuando habla del posible éxito de esta contraofensiva y sus consecuencias de cara a futuras negociaciones con Rusia? A menos, claro está, que esa fe circunstancial provenga del hecho de que ese dato que publica The Wall Street Journal, que dice que se espera que la administración Biden proporcione a Ucrania proyectiles de uranio empobrecido luego de semanas de debate interno sobre cómo equipar los tanques Abrams que Estados Unidos entregará a Kiev, según dijeron al medio estadounidense funcionarios estadounidenses el lunes. Y es que un alto funcionario de la administración le dijo a The Wall Street Journal que no parece haber obstáculos importantes para aprobar las municiones. De acuerdo al periódico, el Pentágono ha instado a que los tanques Abrams que Estados Unidos proporciona a Ucrania estén armados con proyectiles de uranio empobrecido que el ejército de Estados Unidos utiliza regularmente y que son muy efectivos contra los tanques rusos. Disparados a gran velocidad, los proyectiles son capaces de penetrar a distancia el blindaje frontal de un tanque ruso.
Es en este contexto, en un encuentro con periodistas militares, que Putin declaró que Ucrania es un país al que Occidente utiliza para desestabilizar a Rusia. En sus palabras, la situación que se vive ahora en Ucrania nunca satisfará a Moscú, que continúa su operación de desmilitarización de forma metódica. También destacó que no hay necesidad de decretar la ley marcial en el país. Ucrania es una de las áreas de trabajo para desestabilizar a Rusia. En general, por supuesto, esto debería haberse tenido en cuenta cuando se tomaron las decisiones sobre el colapso de la Unión Soviética. Entonces, al parecer, contaban con que nuestras relaciones subyacentes serían decisivas. Pero debido a una serie de circunstancias históricas, económicas, políticas, la situación tomó un camino diferente. Y hemos hecho todo lo posible en este sentido. Durante décadas, de hecho, estuvieron apoyando la economía cuando no alimentándola. Y ya saben, ya he escrito y hablado de ello a costa de energía barata, esto y lo otro, préstamos y demás, afirmó Putin y añadió. Lo que está ocurriendo allí en Ucrania, por supuesto, nunca nos convendrá en términos históricos. Cuando hubo un proceso de negociación incluso en Estambul, planteamos constantemente esta cuestión y se nos hizo la contrapregunta. Pero nosotros no tenemos nada de neonazi. ¿Qué quieren de nosotros? Al menos para poner restricciones en la ley allí, en general esto también se acordó durante esa ronda de negociaciones antes de que nuestras tropas se retiraran de Kiev después de que echaran por tierra todos nuestros acuerdos, declaró Putin.
Añadió que las pérdidas de Ucrania en material bélico ascienden a entre el 25 y el 30% de todo el armamento recibido desde los países occidentales. Todavía hay pérdidas que no vemos, que son infligidas por armas de largo alcance de alta precisión en grupos de personal e equipos. Según mis cálculos, esto es alrededor del 25 o tal vez el 30% del volumen que se suministró desde el extranjero, subrayó. El mandatario ruso señaló que Kiev perdió durante la contraofensiva más de 160 tanques y 360 vehículos blindados de varios tipos. Por su parte, señaló que las pérdidas de Rusia ascienden a 54 carros de combate, algunos de los cuales les espera una restauración y reparación. Putin indicó que la ofensiva a gran escala ucraniana se lleva a cabo al mismo tiempo en las direcciones de Vremevka, Shakhtyorsk y Zaporozhye. Sin embargo, Kiev no tuvo éxito en ninguna. Todos los intentos de contraofensiva realizados por Kiev fracasaron, pero el potencial ofensivo de las Fuerzas Armadas de Ucrania aún se conserva, agregó el presidente. En sus palabras, Rusia está desmilitarizando Ucrania de forma gradual y metódica. La cuestión de desmilitarización sigue en el orden del día. Y para profundizar en este tema tenemos a un analista en línea, así que adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y para hablar sobre ello estoy junto al director de la revista Nihilostat, revista de historia, metapolítica y filosofía, y también de la revista La Emboscadura, vocal de la Junta de Somatems, Josep Alsina. Josep, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, gracias. ¿Y vosotros?
Muy bien, muchas gracias, Josep, por haber aceptado la invitación. Y te propongo empezar con esas declaraciones que mencionábamos hace unos minutos de Scholz y Macron en ese encuentro que mantuvieron en París del Triángulo de Weimar, en que decían que el apoyo a Ucrania durará todo el tiempo que sea necesario y que van a intensificar los envíos de armas y municiones a Ucrania. ¿Qué puedes comenzar a comentarnos sobre esto, Josep?
Bueno, a ver, en una guerra como esta es muy difícil saber realmente lo que pasa, ¿no? Pero vamos, todo parece indicar que esta famosa contraofensiva y de la cual hablan tanto tiempo está fracasando, es decir, que no está consiguiendo sus objetivos, aunque es muy difícil, ¿no? Pero la propia cautela que todos los medios cipayos de Occidente tienen, ¿no? Que bueno, que si realmente allí hubiera un avance significativo, creo que nos lo estarían, bueno, restregando por las narices todo el santo día, y esto no está ocurriendo así. Y entonces, pues bueno, todo hace pensar que el frente está estabilizado y por tanto que la ofensiva ha fracasado. De todas maneras, bueno, la actitud de los europeos es absolutamente patética. Bueno, Ucrania pone los muertos, los europeos ponen el dinero y Estados Unidos es el que saca el que saca ventaja, ¿no? O sea, es decir, y evidentemente la apuesta del lobby armamentista por Biden, pues es, en fin, fue muy acertada desde su punto de vista, porque desde luego la producción y la fabricación de armas, pues bueno, debe ser algo al alza, ¿no? y las perspectivas que hay, pues es que esto puede durar ad eternum, ¿no? Yo creo que mientras queden ucranianos puede seguir esta guerra, ¿no? Que la siguen, uh-huh. la siguen alimentando. Y a mí me hace mucha gracia, ¿no? El silencio estrepitoso de la supuesta izquierda, ¿no? De los de una nueva guerra que prácticamente no se les oye, fuera de alguna honrosa excepción, ¿eh? Pero la mayoría de ellos guardan un silencio absolutamente vergonzoso, ¿no? Ante esta situación.
Josep, después también se ha manifestado el canciller de Alemania, ¿no? Olaf Scholz, quien está enfrentando un momento económico y social bastante difícil en Alemania. Él apuntó a la fuerte respuesta internacional, algo que no se esperaba el presidente ruso Vladimir Putin. Eso tal vez es discutible, ¿no? Fuerte respuesta internacional, pero la cuestión es que Rusia sigue vendiendo su gas, sigue vendiendo su petróleo y la economía de Rusia está muy por encima de la economía europea e incluso en parte también de la de Estados Unidos. Y hablan del aislamiento de Rusia, pero en realidad lo que da la impresión es que el aislamiento está siendo al revés, pero tú ya lo comentarás a esto. Afirmó además Scholz, Josep, dice, es hora de que Putin se dé cuenta de que su apuesta ha fracasado y retire sus tropas para poder lanzar negociaciones para una paz justa. Dice que la apuesta de Putin ha fracasado cuando días pasados Scholz en un meeting insultó a Putin, pero luego, días más tarde, cuando se supo lo de la recesión de Alemania, empezó a hablar de que quiere retomar las negociaciones con Putin y desde el Kremlin le contestaron que no hay ninguna conversación agendada de momento con Scholz. ¿Qué nos puedes decir de esto?
Bueno, en primer lugar, esta gente se cree que el mundo son ellos, ¿no? La verdad es que, bueno, Rusia tiene relaciones con China, tiene relaciones con los BRIC, tiene buena relación con muchos países hispanoamericanos, tiene relación con muchos países asiáticos. Yo creo que la que está quedando aislada es la Unión Europea, ¿no? Y bueno, la posición alemana es absolutamente patética, es decir, es lo que ocurre cuando un país tiene, a ver, todos los países de la Unión Europea ya están perdiendo su soberanía, pero es que Alemania tiene soberanía cero. Es decir, por un lado, ya en los años anteriores desmantelaron todas las centrales nucleares para tener como fuente principal de energía, pues el gas ruso, y ahora, pues claro, tienen que cortar el gas ruso porque Estados Unidos les obliga, y esto les lleva pues a una situación auténticamente patética, ¿no? Todas estas declaraciones responden a sus deseos, pero estos deseos están muy alejados de la realidad. Es decir, yo no sé exactamente el daño que estas sanciones pueden haber hecho a Rusia, no lo sé, pero es evidente que han hecho un gran daño a Europa. Todos los países europeos están perdiendo, ¿no? Están perdiendo, y aquí tenemos la inflación que no cesa, y aquí tenemos toda esta serie de cuestiones que arrancan, ¿no?, de estas sanciones que ya existían antes de la guerra y que ya estaban perjudicando a la economía europea en general y también a la española en particular, aunque España en este sentido quizá ha recibido menos que Alemania, porque es que Alemania toda su energía dependía del gas ruso, ¿no? Entonces yo creo que es una situación patética y que son unas declaraciones patéticas, ¿no?, teniendo en cuenta quién las hace, ¿no? Por un lado el señor Schulz que es un auténtico títere de los intereses de la OTAN, y luego, bueno, el señor Macron, que hasta hace 4 días tuvo a toda Francia en pie de guerra contra él, ¿no? Es decir, estos son los grandes líderes europeos, ¿no?, que van a construir esta supuesta Europa, y que nada, que todo esto es más que una absoluta filfa.
Josep, después tenemos, bueno, circunstancias que están relacionadas con las decisiones que toman en Occidente, pero también con el campo de batalla, ¿no? Porque, como decíamos, ¿no?, estos tres líderes reunidos en el formato de Weimar, Macron, Scholz y Duda, han dicho que ayudarán a Ucrania todo el tiempo que sea necesario, enviándole armas y demás. Pero por otro lado tenemos declaraciones del propio ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius. Él dijo que Alemania no puede reemplazar todos los tanques Leopard 2 que se deshabilitan en Ucrania, pero que igualmente continuará suministrando armas a Kiev. Y por otro lado también se informa desde France Press que una unidad militar ucraniana perdió la mayoría de sus vehículos de combate Bradley, fabricados en Estados Unidos durante una ofensiva en Zaporozhia. Entonces uno se plantea, ¿no? Es evidente que las armas están siendo destruidas, siguen enviando más. ¿Se enviarán armas hasta el último ucraniano y hasta la ruina total de los ciudadanos europeos? ¿Cómo lo ves?
Sí, yo creo que sí, porque claro, cuando, bueno, estamos hablando de unos estados que carecen de soberanía, que siempre han sido, o sea, la Unión Europea siempre ha sido incapaz de tener una geopolítica propia, ¿no? Eso sí, luego hace 10.000 reglamentaciones para las cosas más absurdas, ¿no? Pero lo que debería ser, que es una política propia, no la tiene. Es decir, la política exterior de la Unión Europea es la que les dictan desde la OTAN. Yo creo que sí, yo creo que van a seguir mandando armas. Mientras quede un solo ucraniano, van a seguir mandando armas, ¿no? Es decir, es lo que ocurre cuando se utiliza pues a un estado proxy, ¿no? Que es lo que estamos viendo aquí.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Una serie de visitas de primeros mandatarios hacia o desde la región ejemplifican la orientación de las nuevas relaciones que desde Latinoamérica se buscan establecer. El presidente venezolano Nicolás Maduro se reunió con su homólogo de Irán, Ebrahim Raisi, para firmar 25 acuerdos que profundizan su relación estratégica. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, se encontró con el presidente Xi Jinping en China para establecer su embajada y firmar 22 acuerdos. Mientras tanto, Europa busca rescatar su relación con el continente, enviando a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a Brasil, Argentina, Chile y México. Pero su primer paso por Brasil no fue muy positivo tras el rechazo del presidente Lula a los requisitos adicionales impuestos por la Unión Europea para firmar el acuerdo con el Mercosur. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles.
Muchas gracias, Víctor. Latinoamérica se ha tornado en una región en disputa, donde Estados Unidos busca mantener su histórica influencia, Europa se niega a perder su lugar en los mercados latinoamericanos que sostiene desde las épocas de la colonia, y nuevas potencias como China, Rusia o Irán se abren camino ofreciendo nuevas oportunidades. Este cambio se refleja en las visitas que llegan al continente y las que realizan los mandatarios latinoamericanos. Un claro ejemplo es la visita del presidente iraní, Ebrahim Raisi, a Caracas, Venezuela, donde fue recibido por el presidente Nicolás Maduro este lunes 12 de junio. Raisi rindió homenaje al prócer venezolano Simón Bolívar en el Panteón Nacional y luego recibió la Orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela en su primera clase de manos del presidente Maduro. En total, los mandatarios firmaron 25 acuerdos para profundizar la cooperación en áreas como energía, política internacional, defensa, ciencia, tecnología, medicina y economía. Este encuentro es la devolución de la cortesía de las visitas de Nicolás Maduro a Teherán en 2022, cuando los presidentes firmaron un acuerdo de cooperación estratégica bilateral para los próximos 20 años. El politólogo venezolano Walter Ortiz nos explica la importancia de esta visita para las relaciones de Irán con la región latinoamericana.
La visita del presidente Ebrahim Raisi a América Latina, esa agenda que está desarrollando y que comenzó en visita oficial a Venezuela, tiene el componente de apuntalar su presencia en tres países a través de un conjunto de acuerdos. Se suscribieron más de 17 acuerdos con Venezuela el día de ayer. Fundamentalmente tiene que ver con el hecho de apuntalar con aliados estratégicos que están casados desde América Latina con el bloque multipolar que está emergiendo, bueno, yendo directamente a tres estados, tres países que en estos momentos sostienen una confrontación directa con el sistema político, con la élite política de los Estados Unidos, que les ha desafiado y ha promovido cualquier tipo de acciones para recolonizar estos estados. Estamos hablando de Nicaragua, estamos hablando de Cuba y estamos hablando de Venezuela. Entonces, esta visita va a fortalecer el enlace entre estos países de América Latina y ese bloque multipolar que tiene un enclave importante en el hemisferio oriental, pero que tiene una esfera clara de presencia global. Y eso lo está haciendo a partir de la construcción de un conjunto de acuerdos y un conjunto de políticas que tiendan al fortalecimiento del bienestar de los pueblos. Y dar un mensaje claro desde el punto de vista político a la élite de poder en los Estados Unidos que no hay ningún tipo de obstáculo que pueda impedir que se dé lo ineludible, que es la irrupción de ese bloque multipolar que viene convirtiendo de manera sistemática, de manera incluso acelerada, en una alternativa ante la pretensión unilateral, arrogante, unipolar, de querer que todos los estados caminen en función de tus intereses estratégicos que pretendes convertir en axiomas, en principios. Eso apenas lo acabamos de confirmar con la declaración de Donald Trump, reciente con respecto al caso de Venezuela, diciendo que lo único que le preocupaba de ese tema era apropiarse del petróleo de Venezuela, es decir, todos esos axiomas de derechos humanos, democracia, etcétera, etcétera, sobre lo cual barnizan todas las agresiones hacia estados como Irán, hacia estados como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua, básicamente son subterfugios construidos en función de este último propósito, que es imponer sus intereses estratégicos.
Otro jugador extrarregional que se abre camino en Latinoamérica es la República Popular de China. La importancia del comercio de China en la región ha llevado a varios países que anteriormente solo reconocían a Taiwán como el gobierno de toda China a establecer lazos con Pekín. El último país en hacerlo fue la República de Honduras, cuya presidenta, Xiomara Castro, llegó a China el 11 de junio en visita oficial. La presidenta asistió a la inauguración de la embajada hondureña en Pekín en respuesta a la embajada abierta por China en Tegucigalpa unos días antes. El presidente Xi Jinping recibió a la presidenta Castro en el Gran Salón del Pueblo, donde rubricaron 22 documentos y convenios de cooperación. El presidente Xi también insistió en la necesidad de comenzar a discutir un tratado de libre comercio entre ambas naciones a partir de la próxima visita del viceministro de Comercio Wang Shouwen a Honduras. En paralelo a estos encuentros entre Asia y América Latina, en un contexto de nueva amistad, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, comenzó este lunes 12 de junio una gira por 4 países latinoamericanos: Brasil, Argentina, Chile y México. Sus primeras paradas, Brasil y Argentina, tienen por objetivo cerrar el acuerdo Unión Europea-Mercosur, por el cual se firmó un acuerdo de intención en 2019. Sin embargo, Europa ahora exige nuevas condiciones sobre medidas ambientales para avanzar con el acuerdo comercial. No solo eso, además impone sanciones en caso de no cumplir esas medidas. El presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, le hizo saber a von der Leyen que hay demasiadas restricciones al comercio agrícola como para agregar aún más. Mariana Vázquez, politóloga argentina y docente de la Universidad de Buenos Aires, comenta cómo Europa propone una relación desigual hacia Latinoamérica.
La visita de la comisaria europea se enmarca en una altamente visible disputa global que tiene a nuestra región, América del Sur particularmente, como una geografía en disputa. Y esto se vio muy claro en el documento final de la reciente reunión del G7, la disputa con China, la disputa por los recursos y una disputa muy clara, reitero, sobre cuestiones normativas globales. Normativas que regulan cómo se va a producir, cómo se va a comerciar, cómo se va a distribuir en el mundo en los próximos 50 años. Disputas normativas que son centrales para nuestros países si realmente queremos avanzar en un sendero de desarrollo, y que nos tiene un poco ajenos en la medida en que no podamos como región articular posiciones comunes con más firmeza. La posición de la comisaria europea, muy en sintonía con la posición del G7, es realmente muy inflexible en ese sentido. Más allá de un discurso políticamente correcto de lucha contra la pobreza, la inequidad, etcétera, hay una profunda rigidez en reconocer cuáles son las responsabilidades históricas del norte global en relación a los problemas del subdesarrollo de nuestro sur, y en que eso se tenga en cuenta a la hora de establecer cómo se van a negociar acuerdos y cuál va a ser el contenido de esos acuerdos. La Unión Europea y el Mercosur cerraron en lo sustantivo un acuerdo en junio de 2019 que es absolutamente perjudicial para nuestra región. Las nuevas normas europeas vinculadas al Pacto Verde hacen aún más grave esta situación, porque con normas europeas, con acuerdo, sin acuerdo, ya la exclusión de aquellas cuestiones que son sensibles para nuestra región en relación a nuestras necesidades de exportaciones, de transferencia tecnológica, de poder tener criterios determinados para promover cierto tipo de inversiones productivas, con desarrollo de cadenas locales, con proveedores locales, con empleo, con generación de empleo de calidad local. Todo eso no está contemplado. No está contemplado en el acuerdo y está mucho menos contemplado, por supuesto, en las normas internas de la Unión Europea, porque son normas internas, pero que ya incluso vuelven viejo un acuerdo que era perjudicial. Es decir, que esto agrava la situación. Y la posición que se ve en la conferencia de prensa de la comisaria europea, conjuntamente con Lula, o en la conferencia de prensa que dio en la Confederación Nacional de Industrias de Brasil, no muestra tener en cuenta nada de esto, con lo cual no hay mucho margen para avanzar en una negociación o en un acuerdo que realmente sea beneficioso.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios.
Gatillo Fácil.
Comenzamos la sección con un tuit del programa español de debates Opina Cat, que dice: José Miguel Villarroya sobre Giorgia Meloni, es decir, la primera ministra de Italia. Ha hecho cosas que debería hacer la izquierda, como prohibir los vientres de alquiler. Escuchemos lo que dijo el periodista, escritor y filósofo español.
Y pues señora Meloni, mira, ha hecho una cosa que debería hacer la izquierda, que es prohibir los vientres de alquiler y la gestación subrogada. Que eso es una explotación. Y vosotros de izquierda lo defendéis.
Hombre,
lo llamáis
el derecho
izquierda.
A tener un hijo
no,
existe, ¿no?
No, derecho no, a tener no un hijo claro. Sí.
Derecho
a explotar a la mujer, a una mujer, por necesidades que tenga hijos para otro, hombre, para pagarlo. Así de claro, hombre. Sí, dejaos ya de cuentos chinos.
Sí, señor. Esplau.
Hombre.
Sí, señor, yo estoy con Villarroya. Estoy con Villarroya y estoy con Villarroya.
Señora,
hombre, que sirva de precedente.
Hombre, ya está bien con los cuentos chinos de los derechos humanos y de los colectivos. Los colectivos. ¿Qué ha hecho la señora Meloni? ¿Qué ha hecho la señora Meloni contra los colectivos LGTBI? Nada. Nada, porque no ha tocado ninguna ley,
hombre,
del Partido Demócrata.
Contra los inmigrantes que van a Italia, nada.
¿Y qué había hecho el Partido?
Ahoguen,
¿y el Partido
¿no?
Democrático
igual,
qué había
¿no?
hecho?
Ah, bueno,
¿y el Partido Democrático de Italia qué lo había hecho?
Uno al otro.
No. Pero entonces tú me dices, tú me hablas, vienes aquí a soltar el rollo del matiz y dices, ¿qué ha hecho la señora Meloni que no hiciera Macron, vuestro amigo Macron? ¿Y qué ha hecho la señora Meloni que no haya hecho vuestro amigo Biden?
Vale, un momento, si es claro.
Nada. Hombre, déjate ya de rollo.
Espera.
Porque venís aquí a criticar a la señora Meloni, y luego cuando el señor Biden llega pone el muro en México, os calláis la boca.
Vale, un momento, si es
claro. Pues entonces, a ver, tenéis coherencia.
No nos callamos la boca.
No, si
una
os calláis
vez,
la boca.
Media vez
si os calláis la boca.
Nada,
porque no
nada.
Os he escuchado a ninguno de los que tanto venís hablando de los derechos humanos, no os he escuchado a ninguno criticar al señor Biden cuando ha hecho la misma política migratoria que Trump. Y a Trump lo poníais de vuelta y media y con el señor Biden os habéis callado.
Vale.
Hombre,
es claro.
Ya está bien.
Vamos con algunas reacciones. Miguel Ángel escribe que este señor que es comunista de los de verdad haga esos paralelismos en esos términos es señal de que los políticos contemporáneos son un desastre. Ruca escribe, me representa. Joseph Schumann responde, Villarroya es el mejor. Hyperbolic reacciona escribiendo, para presidente, por favor. El internauta Estado de Derecho reacciona escribiendo, gracias, señor Villarroya. Malatesta, Boca Negra, responde, gracias, Villarroya, por existir. Pones voz y bien alta a nuestras ideas, ídolo de muchos. Mientras, Paleto Ignatius Reilly Andaluz escribe, toda la razón, la política migratoria de Biden es la misma que la de Trump, pero todos callados que es de izquierdas.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
La Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos, FBI por sus siglas en inglés, tiene en su poder unos nuevos documentos vinculados con los presuntos casos de soborno en Ucrania, en los que figura el actual inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden. De eso comunicó el senador republicano Chuck Grassley, quien reveló, citando documentos del FBI, que un alto ejecutivo de la compañía de gas ucraniana Burisma, que habría pagado $5 millones al presidente de Estados Unidos y a su hijo Hunter Biden, que formaba parte de la junta directiva de la empresa, conservó 17 grabaciones de audio de sus conversaciones con ellos como una póliza de seguro. Grassley instó al Departamento de Justicia a publicar una copia completa y sin redacciones innecesarias del formulario FD-1023, que plasma una entrevista realizada por el FBI en 2020 a una fuente confidencial altamente creíble, en la que se expone la existencia de un esquema criminal de soborno entre Joe Biden cuando ocupaba el cargo de vicepresidente entre 2009 y 2017. Y un ciudadano extranjero.
De acuerdo con el senador, la semana pasada el FBI compartió los documentos con el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes del Congreso, pero antes redactó una referencia de que el ciudadano extranjero y que presuntamente sobornó a Joe y Hunter Biden supuestamente tiene grabaciones de audio de sus conversaciones con ellos, un total de 17 grabaciones. Según el formulario 1023, el extranjero posee 15 grabaciones de audio de llamadas telefónicas entre él y Hunter Biden. Además, el ciudadano extranjero posee 2 grabaciones de llamadas telefónicas entre él y el entonces vicepresidente Joe Biden, expuso Grassley. Estas grabaciones supuestamente se mantuvieron como una especie de póliza de seguro para el ciudadano extranjero en caso de que se encontrara en un aprieto. El FD-1023 también indica que el entonces vicepresidente Joe Biden pudo haber estado involucrado en Burisma empleando Hunter Biden, manifestó.
Finalmente, el senador republicano Chuck Grassley exigió respuestas sobre qué han hecho, si es que han hecho algo el Departamento de Justicia y el FBI para investigar, y reiteró que el pueblo estadounidense debe obtener acceso a los documentos. Ahora, vamos a restablecer la cronología de desarrollo de ese caso escandaloso, Javi. La semana pasada se reveló que el representante de la empresa ucraniana buscaba cómo incursionar en el sector energético de Estados Unidos y dijo que pagó $5 millones a cada uno de los dos Biden, porque el entonces fiscal general ucraniano Viktor Sokin estaba investigando a la compañía. Explicó que para Burisma sería difícil ingresar al mercado estadounidense en medio de esa investigación.
Dicho pago habría sido una especie de anticipo para solucionar una serie de problemas, incluida la indagación. El alto ejecutivo indicó que las transacciones se realizaron a través de tantas cuentas bancarias diferentes que los investigadores no podrían desentrañarlo en al menos 10 años. Joe Biden presumió públicamente en 2018 de que cuando ocupaba el cargo de vicepresidente presionó exitosamente al anterior gobierno de Ucrania para que despidiera al fiscal general Viktor Sokin. En 2019, Donald Trump, entonces presidente de Estados Unidos, pidió a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, quien asumió la jefatura de Estado el 20 de mayo de aquel año, que iniciara investigaciones sobre las acciones y negocios de la familia Biden en Ucrania. Pero los demócratas en el Congreso de Estados Unidos acusaron a Trump de abuso de poder, obstrucción y de entrometerse en las elecciones presidenciales de 2020 al pedirle a un líder extranjero que investigara a su rival político.
Y ahora todo indica que la historia vuelve a repetirse siguiendo el mismo guión. Desde la Casa Blanca han rechazado las acusaciones sobre el pago de los $5 millones al actual mandatario cuando era vicepresidente, tachándolas como un montón de tonterías. Además, sostienen que el presidente nunca se ha involucrado en los negocios de su hijo, quien actualmente se encuentra bajo investigaciones federales por sus asuntos fiscales. Mientras el mismo día que se dieron a conocer las revelaciones del senador republicano sobre los documentos en el poder del FBI, en los que figura Biden como supuesto corrupto, fue acusado formalmente el expresidente Donald Trump por el manejo indebido de cientos de archivos clasificados hallados en su residencia de Mar-a-Lago, Florida. El propio Trump vinculó la acusación federal presentada en su contra por el Departamento de Justicia de Estados Unidos con un intento de desviar la atención de los documentos del FBI sobre el actual mandatario Joe Biden, según los cuales habría participado en un esquema criminal de sobornos cuando ocupaba el cargo de vicepresidente entre 2009 y 2017.
No es coincidencia que me acusaran el mismo día que se reveló que el FBI tenía pruebas explosivas de que Joe Biden recibió un soborno ilegal de $5 millones de Ucrania, dijo este sábado el expresidente durante su intervención en un evento del Partido Republicano en Carolina del Norte. No he leído nada al respecto en la prensa local. Esta habría sido la noticia más grande de la historia, agregó. Trump tachó de ridícula e infundada la acusación en su contra y criticó al actual gobierno de convertir la justicia en un arma contra oponentes políticos mientras se hacen de la vista gorda ante las diversas denuncias de irregularidades de Biden y su familia.
Varios congresistas republicanos también calificaron la acusación contra Donald Trump como una grave injusticia por motivos políticos. Algunos incluso denunciaron una intromisión en las elecciones de 2024 por parte de los demócratas. Exactamente el mismo día en que el FBI se ve obligado a entregar al Congreso acusaciones absolutamente condenatorias y creíbles sobre la corrupción ilegal, atroz y traidora de Joe Biden, él arma a su Departamento de Justicia para acusar a su rival, lamentó la legisladora Elise Stefanik. Por su parte, Nancy Mace, miembro de la Cámara de Representantes, dijo que la acusación contra el expresidente se venía a venir, puesto que el actual inquilino de la Casa Blanca está tratando de eliminar a su oponente político. Además, lamentó que Estados Unidos se haya convertido en una república bananera.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Marcelo Ebrard ha renunciado a su cargo de jefe de la diplomacia mexicana para iniciar su contienda interna en el partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional, Morena, con el objetivo de ser candidato a la presidencia del país en las elecciones de 2024. Ebrard encabeza las encuestas dentro de Morena, pero aún tiene que debatirse el puesto de candidato oficial de este partido con otros candidatos fuertes, entre quienes se destaca la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien también desea reemplazar al actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Nuestro compañero Cristian Galindo ha profundizado en el tema.
Así es, Víctor. Marcelo Ebrard ya se ha retirado del gobierno de México, en donde trabajó bajo el cargo de secretario de Relaciones Exteriores del país, desde el 1 de diciembre del 2018, con su jefe y amigo, el presidente Andrés Manuel López Obrador. En una carta presentada al primer mandatario, el ahora ex canciller explica la decisión de su renuncia, en la cual deja claro su intención es postularse como candidato a presidente. Este acto también se realiza por solicitud de AMLO, quien pidió a sus funcionarios de que renunciaran a sus cargos si ellos tenían el deseo de participar como candidatos a la presidencia. Ante una rueda de prensa, así lo afirmó Ebrard.
La carta en la que establezco mi renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores, como lo ofrecí el pasado 6 de junio, inicia así: señor licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos presente. Estimado señor presidente, como es de su conocimiento, desde el pasado 6 de junio hice pública mi decisión de renunciar como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a fin de participar en el proceso de Morena por seleccionar a quien habrá de ser y coordinar a nivel nacional los comités de defensa de la Cuarta Transformación.
La salida de Ebrard también ha sido sentida desde diferentes esquinas, quienes han apreciado el trabajo del exfuncionario y le desean buenos deseos al candidato presidencial. Ejemplo de esto es el canciller de Guatemala, Mario Bucaro, quien en su cuenta de Twitter escribió: deseo éxitos al canciller Marcelo Ebrard en su nuevo camino que emprende su carrera política. Su gestión deja huella en la relación bilateral por los logros alcanzados entre México y Guatemala, como el acuerdo para abrir 3 cruces fronterizos y la implementación de programas de desarrollo en Guatemala, manifestó así Mario Bucaro. El canciller de Belice llamó a un Contenay, quien escribió: me despido de Marcelo Ebrard como secretario de Relaciones Exteriores de México después de un distinguido periodo. Ebrard es un buen amigo de Belice y trabajó arduamente para fortalecer nuestras excelentes relaciones. Es un firme defensor del sur global y un orden mundial justo. Buen amigo, afirmó el jefe de la diplomacia de Belice. Quien también mandó un mensaje de apoyo al ex canciller fue el expresidente de Uruguay, José Mujica, quien recordó a Ebrard de que no se olvide de mirar hacia el sur.
Don querido Marcelo Ebrard, me acabo de enterar que vas a apostar tu compromiso, tu esperanza, para tratar de que tu partido se mantenga en el camino de realizaciones en el cual está. Creo y sé que por tu temperamento vas a poner lo mejor de ti. Sé que México está obligado a mirar para el norte, pero no te olvides de mirar hacia el sur, porque el sur está a tus espaldas. Y al fin y al cabo, hablamos la misma lengua. Haz todo lo posible por tu México, por nuestra América, por nuestras sociedades.
Incluso desde La Habana, miembros de los equipos de las negociaciones del gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN mandaron una carta al ex canciller de manera de agradecimiento por sus aportes en construcción de paz en el país suramericano, en donde subrayaron que estamos muy agradecidos por las hospitalidades y apoyo brindado por México al haber hospedado el segundo ciclo de diálogos en marzo pasado, donde con la firma del Acuerdo de México se logró establecer la agenda y hoja de ruta definitiva para las negociaciones. Ebrard deja su cargo como canciller mexicano y ahora deberá competir por la candidatura del partido Morena, la cual es también muy peleada por Claudia Sheinbaum, la alcaldesa de la capital mexicana, y quien también es postulada entre las favoritas, por lo que podría también no solo ser candidata, sino la primera presidenta de México. Pero teniendo en cuenta este factor y otros más, en donde vemos quienes se presentan para el partido Morena, en nuestro espacio tenemos ahora al señor Víctor Hugo César Ramírez, quien es especialista en geopolítica, pero también integrante del partido Morena y especialista en este partido, para comentarnos un poco sobre el tema. Señor Víctor Hugo, bienvenido a Radio Sputnik.
Hola, muchas gracias. Pues sí, ya estamos de cara a las elecciones presidenciales en México, que serán en 2024, y pues aquí el movimiento pues lleva una delantera bastante grande en las preferencias electorales, y pues ahora la elección del perfil de candidato es lo que ha generado una lucha interna que se ha anticipado ya bastante. Y pues en este escenario hay varias personas que están tratando de pues lograr esa candidatura, y entre ellos está el hoy canciller, o hasta ayer, perdón, canciller Marcelo Ebrard, que ya desde la semana pasada anunció su renuncia. Y que bueno, la verdad, desde el punto de vista analítico, ha hecho un papel bastante destacado como diplomático. Ya había hecho un papel también destacado como jefe de gobierno de la capital de México. Y bueno, junto con él están contendiendo otras personas como Adán Augusto López, que es secretario de Gobernación, Claudia Sheinbaum, que es la actual jefa de gobierno de la capital mexicana. Está el diputado Gerardo Fernández Noroña y hay otros más que quieren entrar en la contienda, pero ellos son los punteros, los que llevan las mejores cifras de preferencia. Y bueno, aquí me gustaría apuntar que todos los que están en la contienda se identifican con la izquierda en México, todos tienen un historial de lucha desde la izquierda y tienen, sin embargo, enfoques distintos. Hay matices dentro de la forma en la que ellos buscan hacer política y también en el futuro que tienen hacia el país. Hay unos un poco más corridos a la izquierda, otros más corridos hacia el centro, pero todos identificados bastante bien con el Movimiento de Regeneración Nacional y el movimiento de Andrés Manuel López Obrador, que es el actual presidente. En el caso del canciller Ebrard, pues yo identificaría un perfil que tiene una propuesta que está bastante bien acabada y que se sustenta, como ya he dicho, en el trabajo que ha realizado como jefe de gobierno y como canciller. Yo creo que el principal enfoque y la fortaleza que podemos identificar en el ex canciller Marcelo Ebrard pues es la visión internacionalista que tiene. Ha tenido una relación bastante buena con los Estados Unidos. Se puede recordar también un apoyo histórico que se dio al presidente Evo Morales cuando sufrió un golpe de Estado en Bolivia, que claro, con las indicaciones del presidente Andrés Manuel, pero con una estrategia diseñada diplomáticamente por Marcelo Ebrard, pues se logró sacar con vida al presidente Evo Morales. Ese es uno de los episodios más destacados dentro de su papel como canciller en México. Y bueno, también ha tenido un diálogo bastante fluido al mismo tiempo con los Estados Unidos, ha mantenido una relación bastante sana, cordial, donde se ha buscado siempre respetar la soberanía de México, al mismo tiempo que se puede negociar con Estados Unidos. Es difícil ser vecinos de una potencia mundial como Estados Unidos, y la verdad es que hacía ya bastante tiempo que en México no había una política internacional, una política exterior tan bien enfocada como la que ha habido en el sexenio del presidente Andrés Manuel y que ha estado a cargo del canciller Marcelo Ebrard. Bueno, también en este sentido su planteamiento tiene un énfasis que yo identificaría principalmente hacia el estado de bienestar, con un acento en lo económico, en la búsqueda del crecimiento, carácter exógeno. Lo que él ha planteado es profundizar y también consolidar esta tendencia internacional que hay en el nearshoring, en generar parques industriales nuevos, parques industriales. Ha estado hablando de decenas de parques industriales en México para poder satisfacer la demanda de posiciones de parte de las empresas extranjeras para poder surtir el mercado norteamericano, no solo de Estados Unidos, sino también de Canadá, que son dos grandes consumidores. Y bueno, hasta el momento en su propuesta ha dejado un poco laxa la relación que se tendría con Centroamérica, con Sudamérica, que desde mi punto de vista es muy importante porque pues en México somos nuestroamericanos, siguiendo la idea de Martí, que es muy presente en el gobierno de Andrés Manuel. Y que bueno, la propuesta de Marcelo ha estado, al menos no ha hablado de ello, que ha dado muestras de cómo mira hacia América con el episodio que contaba del presidente Evo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte.
Cada vez es mayor el número de los países que se animan por la regulación de las bolsas de criptomonedas. Siguiendo el ejemplo de El Salvador, otras naciones están en busca de la legalización de criptoactivos. Nuestro compañero Alberto García amplía el tema.
Gracias, Víctor. La regulación de los exchanges de Bitcoin es un tema que ha ganado importancia en los últimos años debido al aumento en la popularidad de las criptomonedas. Los exchanges son plataformas que permiten la compra y venta de bitcoins y otras criptomonedas, y su regulación es importante para proteger a los usuarios y prevenir actividades ilegales como el lavado de dinero. En muchos países, los exchanges de bitcoin están sujetos a regulaciones similares a las que se aplican a las instituciones financieras tradicionales. Esto incluye requisitos de registro, verificación de identidad de los usuarios, medidas de seguridad para proteger los fondos de los clientes y reporte de transacciones sospechosas a las autoridades competentes. Sin embargo, la regulación de estos exchanges varía significativamente entre países y regiones. En algunos lugares, como en Japón, los exchanges están sujetos a una regulación estricta y deben cumplir con requisitos rigurosos para operar legalmente. En otros lugares, como en algunos estados de los Estados Unidos, la regulación es más laxa y los exchanges pueden operar sin un marco regulatorio claro. La falta de una regulación clara y consistente puede crear problemas para los usuarios y para la industria en general. Por ejemplo, si un exchange no está sujeto a ninguna regulación, puede ser más vulnerable a ataques cibernéticos o fraudes. Además, la falta de un marco regulatorio claro puede dificultar que los inversores institucionales entren al mercado de criptomonedas, ya que necesitan un entorno seguro y bien regulado para invertir. Bien, hoy me acompaña como invitado Omar López, experto en Bitcoin y criptoactivos. Saludos, Omar, y gracias por acompañarnos una vez más. Cuéntanos, ¿cuál es la situación del mercado cripto actualmente?
Pues está bastante tranquilito. O sea, todo lo que tiene que ver con el precio de Bitcoin está bastante estable. Anda por los 26.000, 27.000, 25, 26. Se está moviendo un poco lateral. No es lo mío el precio, de saber cómo va, de si sube o si baja, pero bueno, sí que está tranquilito y la verdad que está bastante bien para aprender qué es Bitcoin y poder hacer las primeras compras, que es mucho mejor ahora que cuando entra todo el mundo, que es cuando Bitcoin está subiendo sin parar, y claro, ahí sí que es mucho más difícil ganar dinero, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, hay que entrar cuando nadie habla de Bitcoin. Esa es la clave. O hay que aprender qué es Bitcoin cuando nadie habla de él.
O sea que, según lo que me estás diciendo, ¿hay beneficios en comprar Bitcoin en este momento?
Esto nadie lo sabe, ¿vale? Porque si lo supiéramos yo habría vendido mi casa y todo, pero bueno, sí que evidentemente cuando hubo el anterior bull run, que pasamos de que costaba Bitcoin 5.000 a 67.000, ahí ya ves que no es un buen momento para entrar. O sea, no puedes entrar en $60.000, algo que se ha revalorizado 12 veces, no puedes entrar, es un mal momento. Sin embargo, pasó de 67.000 a $17.000, $18.000. Ahí sí que es mejor momento para entrar, claro. ¿Qué hace el ser humano? Justo lo contrario. Cuando Bitcoin baja y está en $17.000, nadie entra, todo el mundo se olvida de Bitcoin, y cuando está en $60.000, entra todo el mundo.
¿Cómo está avanzando el tema de la adopción de Bitcoin como método de pago en el mundo?
Muy lento. Realmente Bitcoin va a tardar muchísimo en que se acepte como forma de pago en los sitios y demás, pero sobre todo por una cosa que se llama la ley de Graham, que es que lo que hacen la gente es gastar la moneda mala, en este caso, por ejemplo, los dólares, euros, y ahorrar en Bitcoin. Entonces, no vas a querer gastarte $2, por ejemplo, en pagar un café. Lo que vas a querer es gastarte $2 para pagar el café, y esos $2 los ahorras en Bitcoin. Entonces va a llevar mucho tiempo, y ahora mismo Bitcoin es casi más una reserva de valor, un ahorro, una cosa así, que un método de pago. En países como El Salvador sí que se puede pagar con él, no hay ningún problema, como es moneda de curso legal, se puede, pero así todo estoy convencido de que no se está usando mucho como método de pago. O sea, la gente va a seguir prefiriendo recibir dólares porque es como la moneda más rápida de usar. Si quieres ahorrar, Bitcoin. Si quieres usarlo en el día a día, pues una moneda fiat, como pueden ser eso, los euros, dólares, pesos argentinos, libra, cualquiera de estas monedas. Entonces le va a costar mucho. O sea, yo calculo, yo que sé, otros 10 o 15 años, por lo menos, hasta que veamos muchos sitios donde podamos pagar con Bitcoin.
¿Qué efectos tiene en la economía convencional la regulación de los exchanges?
Pues, a ver, tiene todo el sentido del mundo, ¿vale? O sea, no es normal que digan, venga, vamos a hacer un exchange nosotros y solamente se va a poder usar este exchange por mil problemas, ¿vale? O sea, mil problemas. El primero, que, a ver, si haces que todo el mundo use ese exchange va a ser un punto de hackeo muy grande y todo el mundo va a querer hackearlo. Tiene todo el sentido del mundo que es, oye, nosotros no vamos a hacer el exchange, pero cualquier empresa privada que venga y haga un exchange lo vamos a regular. Y así hay libre mercado en ese sentido, que todo el mundo pueda ofrecer sus servicios y que los ciudadanos decidan cuál quieren usar.
¿Es favorable la legalización de los exchanges como Colombia planea hacerlo actualmente?
La verdad que es muy complicado saber cómo puede acabar todo. Es algo geopolítico muy grande, donde las criptomonedas es algo muy pequeño. Por mucho que hagan estas cosas y demás, lleva su proceso, lleva un tiempo y va a costar bastante que de verdad les sirva para algo, que se note un cambio, sobre todo la ciudadanía.
¿Impulsaría esta medida que otros países sigan este ejemplo?
Sí, pero claro, eso de siempre, van a querer usar su moneda fiat, porque esa moneda es de ella, los controlan ellos, es su propia moneda, pueden emitir toda la que quieran. Es como Estados Unidos, que salió ahora que tenía el techo de la deuda. ¿Y qué hizo Estados Unidos? Decir, bueno, pues ampliamos el techo de la deuda, si son nuestras normas, es como nuestra partida, nuestras normas, que no nos vienen bien, las cambiamos. Entonces, eso lo pueden hacer con sus monedas fiat, con Bitcoin no pueden. Bitcoin tiene una emisión controlada, va a haber 21 millones, no puedes llegar a Bitcoin y decirle, dame un millón de Bitcoin, no se puede. Entonces los países lo que van a hacer es seguir usando las monedas que pueden controlar ellos, que son las fiat. Va a haber países como El Salvador que sí que le va a venir muy bien, porque El Salvador no tiene moneda propia. El Salvador lo que tiene son dólares, entonces no es su moneda. Por eso en El Salvador tiene lógica que pongan Bitcoin como moneda de curso legal, de mira, tenemos dólares, pero también tenemos Bitcoin, usar la que queráis.
¿Esto podría tener algún tipo de efecto en el mercado global de las criptomonedas?
Yo creo que no, por lo que te decía antes, está muy parado, está pues eso, sobre 26.000, 27.000 dólares, está muy tranquilo, casi nadie habla de Bitcoin ahora mismo. Estamos en el momento típico de Bitcoin, que pasamos de la euforia total de que la gente dice que en 3 meses se va a comprar un Ferrari a decir que Bitcoin se va a cero. Entonces ahora mismo estamos casi más en el momento de que todo el mundo dice que Bitcoin no sirve para nada y se va a cero, de que venga utilidad y que vaya a subir. Bitcoin se mueve mucho por ciclos, o sea, lo que son los ciclos del halving y todo esto, pues se mueve mucho con eso.
¿Es seguro almacenar las criptomonedas en un exchange o es mejor usar una billetera externa? Se habla mucho de este tema también y nos gustaría despejar esa duda.
Hay que tener claro que los exchange no hay que usarlos como bancos. Son exchange. Es un sitio donde tú entras, das tu moneda fiat, te dan Bitcoin y ya está. ¿Qué hace la gente? Mucha gente lo usa, aparte de como exchange, como banco, dejando dentro los Bitcoins. Eso es lo peor que se puede hacer. De hecho, ayer en la comunidad que tengo estuvimos hablando de eso un buen rato y yo comenté que había perdido en un exchange que se llamaba Cryptopia en el año 2017-2018. Perdí bastantes euros porque yo tenía dentro mis criptomonedas y ese exchange de un día para otro lo hackearon, le robaron todos los fondos que tenía y yo me quedé sin nada. Entonces yo me acosté un día teniendo varios euros, me desperté y tenía cero. Eso no es lo que hay que hacer, ¿vale? O sea, los exchange hay que usarlos solamente, pues eso, como un paso para comprar tus bitcoins, pero luego hay que mandarlos a tu propio monedero. Tienes que tener un monedero, hay que ser adultos y hay que ser responsables de que nuestra riqueza, nuestros bitcoins, tenemos que ser nosotros los dueños de ellos y tenemos que nosotros protegerlo. De nada sirve dejarlo en un exchange porque puede pasar eso, pueden hackearlo, puede llegar, imagínate que lo tienes en Binance y llega Estados Unidos y dice, venga, todos los rusos los bloqueamos, ¿vale? No pueden sacar sus fondos. Y eso ya pasó. Entonces, con Bitcoin no funciona así. Con Bitcoin, si lo tenemos nosotros en nuestro propio monedero, da igual lo que digan los países, la regulación, da igual todo, que lo vamos a poder mover porque no tenemos que pedir permiso a nadie. Entonces, lo ideal es no usar los exchange como banco.
Nos dices que hay que tener los monederos. Ahora, la gente que no entiende de qué es un monedero, cómo conseguirlo, dónde se lo consigue, qué alternativas hay, ¿qué nos puedes decir al respecto?
Si te sirve de algo, justo esto te lo puedo dar hasta en primicia. Justo hoy voy a empezar a distribuir un monedero frío, un monedero muy seguro, que es de Blockstream, que se llama Jade, y voy a ser el distribuidor oficial de este monedero para España. ¿Qué pasa? Que este monedero se vende en todo el mundo, o sea, lo puedes llegar a comprar y no hay ningún problema. Vale unos 70, 80 dólares más o menos, y ya solo con eso ya puedes tener acceso a tus fondos de una manera muy, 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 muy segura. Entonces, estamos hablando que si tienes 100 dólares, pues no lo hagas, pero a partir de 1.000 dólares o así, cómprate uno de estos. Es bastante sencillito de configurar y tal. De hecho, en mi canal de YouTube tengo un tutorial de cómo hacerlo, de cómo configurarlo y enviar los primeros fondos y demás. Porque lo dicho, tienes tú el control de tus bitcoins, o sea, eres tú el dueño de ellos. Entonces la seguridad cambia de manera brutal. O sea, de hecho yo en mi comunidad se lo digo a todo el mundo, de tenéis que tener un monedero de estos si no tengáis los bitcoins en un exchange.
Omar, muchísimas gracias por habernos acompañado y compartido tus conocimientos cripto con nosotros. Y creo que mucha gente ya tiene clara la idea actualmente sobre esto.
Me alegro. Muchas gracias a ti por invitarme. Un placer estar por aquí.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 542 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Correspondiente al martes 13. Y hemos aportado esta edición desde la capital rusa, Moscú, Sebastián Tapia, Cristian Galindo, Alberto García y quien les habla, Víctor Sukov.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik.
a cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.